Ahora, ese tema, sabemos que ha habido diferencia de criterios, don Antonio Costas. Al final, ¿por qué se impuso que sea solo los militantes? ¿Por qué dejarlo abierto para no generar la repercusión que hubo?
Bueno, ha sido un debate interno en el que se tuvieron diferentes consideraciones y el criterio mayoritario fue que estuvo orientado a los plazos fundamentalmente y al volumen eventual que podría ocurrir de impugnaciones sobre cualquiera de las candidaturas. Entonces, varios de los colegas decían, vamos a vernos sobrepasados por esta situación. Yo, en ese momento, yo también creo que este proceso de elecciones primarias forma parte integrante de un proceso mayor que es el proceso de elección de las autoridades en ámbito nacional.
Bien, así como hemos hablado de los requisitos para las alianzas, ¿cuáles serían los requisitos para cumplir la habilitación de candidatos?
Bueno, cuando tengan que presentar los binomios, los partidos políticos y agrupaciones podrán inscribir estos binomios presentando el diseño de la franja utilizada para la papeleta, las fotografías, obviamente los nombres de los candidatos. Deberán cumplir el artículo 96 de la ley del órgano del régimen electoral, el artículo 10 de 28 de la ley de organizaciones políticas, y que se refiere fundamentalmente al cumplimiento de las funciones públicas, al ejercicio de la función pública y las incompatibilidades que se tienen. La primera, por ejemplo, se refiere a contar con nacionalidad boliviana, tener la mayoría de edad, el haber cumplido los deberes militares, en el caso presente son 30 años, en el caso de los varones, haber cumplido los deberes militares, no tener el pliego de cargo ejecutoriado, no estar comprendido en los casos de prohibición e incompatibilidad de la constitución política del Estado, estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, eso es ineludible. Y también habla de que debería establecer también la certificación de hablar por lo menos dos idiomas oficiales del país. Eso sería en lo que corresponde al artículo 234 que establece el acceso al desempeño de la función pública.
¿Cuál es la responsabilidad del Tribunal Electoral para ya el evento en sí, las primarias? ¿Va a alquilar un local para que esa alianza elija? ¿Y cómo se hace la elección? ¿Se presentan los binomios? ¿Empieza la votación? ¿Cómo va a ser esa, que para muchos oyentes es algo nuevo, ¿no? Novedoso, no sabemos cómo se va a llevar a cabo las primarias? Lo que sí está claro, lo hemos señalado con usted también, es que no hay necesidad de inscribirse en un partido político para participar en las elecciones generales. En las primarias solo participan los militantes. Pero ¿cómo va a ser ese escenario? Para que un poco usted le describa al oyente cómo se va a llevar a cabo la elección de los binomios.
Bueno, una vez que se consolida el registro de militantes, se establece a través de una distribución territorial la ubicación de estos militantes en los diferentes recintos electorales y asientos electorales. Y voy en ese orden.
Ah, muy bien. No es un solo escenario.
No. Vamos a utilizar, y así lo dispone la norma, los recintos habituales de votación. Solamente que se condiciona a que debe haber por lo menos 50 militantes en ese recinto, o más, ¿no? O más.
Mínimo 50.
Mínimo 50. Si no hubiera, tiene que ser ese conjunto de militantes consolidado o concentrado en uno que sí los tenga. Entonces, es probable que hayan recintos de votación donde tengamos hasta 20 mesas. Es probable que hayan recintos donde tengamos menos. Y seguramente algunos donde ya no se va a llevar adelante la votación, porque el número de militantes no ha sido el mínimo. Indudablemente va a tener menos connotación en las ciudades, porque como no hay restricción de transporte, los ciudadanos militantes van a poder trasladarse y emitir su voto. Donde sí vamos a tener algún reclamo, seguramente alguna situación poco más compleja, es en el caso del área dispersa, rural, donde es probable que hayan personas que por la misma distancia no logren emitir su voto.
¿Todas las alianzas en los mismos recintos electorales?
Todas. Y hay un condicionante adicional que es algo típico, no deseable, yo te soy franco, Juan José, pero deviene también del tratamiento de la ley, las mesas son multipartidarias.
Bueno, para que no haya problemas, ¿no?
Ahora, la Sala Penal del Tribunal Supremo Electoral ha incorporado una autoridad electoral que es el secretario técnico y que actúa coordinando la votación, apoyando la votación.
Es el veedor, el que va a cumplir la organización en sí.
Además de veedor, pero activa algunas tareas administrativas. Casi como un secretario de una mesa normal, él va a actuar así. Los que llevan adelante la votación son los delegados de cada organización política o alianza, ellos inclusive entregan las papeletas y todas se depositan en un ánfora. Van a estar diferenciadas por colores. Vamos a ver si se va a diferenciar solamente por una indicación de color o va a ser totalmente, ese es un tema que lo habíamos establecido inicialmente, que sean de color, pero han habido algunas observaciones que dicen, ¿y qué tal si por eso ya también existe alguna efervescencia dentro del recinto?
¿Prohibido, como se hace en elecciones generales, portar algún distintivo del partido o es válido?
Es válido.
Ah, muy bien. O sí, banderas, sí. O lo que quieran. Sí,
porque esta es una elección política.
Política, claro. Ahora, ¿cuándo sé que yo como militante me he inscrito, estoy o no habilitado?
Hay un padrón de militantes que va a ser también publicado. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Yo Participo. Esta publicación Yo Participo tiene un componente donde habla de militancia. Entonces el ciudadano ingresa, hace su búsqueda y puede buscar su militancia. En este primer periodo todavía no va a tener un recinto, solamente va a dar el reporte de qué organización política está registrado o no está registrado, porque podría darse que se ha depurado o no han transcrito sus
datos,
entonces puede reclamar. Después va a tener exactamente el recinto y la mesa donde va a votar. Entonces va a haber un listado.
¿Eso con qué anticipación?
Esto está publicado el día 14 de... Espérame para darte exactamente... Entrega del padrón de listas de habilitados el 13, y estamos publicando también el 13 de diciembre las listas con ubicación ya de recintos y mesas.
Si aparece una persona registrada en dos partidos, en dos alianzas, ¿se elimina automáticamente?
No, porque se toma la última. Se ha hecho una analogía como el cambio de domicilio. Ha habido un evento bien interesante que se los voy a comentar. Había una persona con representación inclusive en una, no recuerdo si era una asamblea o nacional o departamental, y se registra en otra organización política. Hemos aplicado el proceso, se ha dejado vigente la última. Se ha sorprendido esta persona, se ha acercado, ha hecho el reclamo correspondiente y ha renunciado. Entonces no tienes ninguna vigente, ¿no? Todas son históricas. Así que estás en un trámite administrativo para hacer una rehabilitación. Porque la militancia es un derecho. Claro, y además es absolutamente voluntario.
Don, es importante conocer esto y por eso vamos a un poquito pasarnos del tiempo que ya lo hemos rebasado. ¿Qué ocurre con un candidato al binomio que quiera hacer campaña en los medios de comunicación? ¿Puede hacerlo? Claro, para lograr una supremacía, una ventaja frente a otros contendientes que pueda tener.
Hay periodos establecidos. Hay un periodo que es para la campaña 60 días antes y para la propaganda 30 días antes. Y hay algunas prohibiciones también que se tiene específicamente para todo lo que va a significar la campaña y las propagandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el periodo de campaña se inicia el 28 de diciembre y va a estar en espacios públicos. Y la propaganda también se va a iniciar 30 días antes. Estamos en la fecha. Aquí no tengo la fecha concreta, pero vamos a ver acá.
30 días antes del 27 de enero.
Sí, 30 días antes del 27 de enero.
Claro, que vendría a ser casi en diciembre, ¿no?
Los primeros días casi, ¿no? Fines de diciembre.
Fines de diciembre.
Sí. Ahora, están expresamente prohibidos los servidores públicos de utilizar medios, bienes del Estado, hacer propaganda. Quienes están en horario continuo no pueden hacer propaganda. Eso también está establecido. Dentro de lo que son los espacios de propaganda, en este caso, por ejemplo, va el Estado financiar también la campaña y la propaganda, fundamentalmente en los medios, y está restringida en canales de televisión 10 minutos diarios, en estaciones de radio 10 minutos diarios, y también comprende una página impresa por semana y dos separatas de 8 páginas durante todo el periodo de campaña.
Bien, don Antonio Costa, de verdad que hemos quedado con varias preguntas en el tintero. Vamos a tener que pedir a producción que nos convoque otra vez al vicepresidente la próxima semana para que podamos completar, pero de momento creo que hemos cumplido con el objetivo de brindar a nuestra audiencia la información clara, objetiva, real de lo que serán estas elecciones primarias, de lo que ocurre a partir de esta medianoche después de que se conozcan las alianzas y todo el calendario electoral que tendrá que ser cumplido y que ha sido expuesto, por supuesto, con amplia didáctica de parte de nuestro invitado de hoy, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien le agradecemos por habernos visitado. Hasta cualquier otro momento, Antonio Costa.
Muchas gracias, Juan José, señora Mariros, un gusto estar acá. Un saludo a todos los radioyentes de Panamericano, una radio que escucho permanentemente.
Gracias por ser nuestro oyente.
Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio.